Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenidos a la Taberna Atómica en Podium Podcast. Somos gente curiosa, con ganas de aprender, y no nos gusta especular ni hablar de lo que no sabemos. En esta taberna se entra cuando quieras, no se consume alcohol y hablamos de ciencia con los que la piensan y desarrollan. Eso sí, les pedimos que nos ayuden a entender su trabajo, que dejen la bata en el laboratorio. Sara Tavares y J.M. Mulet están ya preparados cerca de la barra. Este es el episodio 1 de la Taberna Atómica. Bienvenidos.
J.M. Mulet.
Lo siento, llego tarde, estaba liado. Pero bueno, aquí no te preocupes que vas a flipar, que te voy a presentar a muchos amiguetes míos y saben mucho. Mira, ya que estamos, le he dicho que se pasa a tomarse un agua con gas a un amiguete, que eso de jugar con el Lego con genes le gusta. Y si no os lo creéis, buscadlo en YouTube, que durante este confinamiento sus vídeos lo han petado.
¿Es youtuber?
Bueno, de vez en cuando se aburre. No se gana la vida con eso, pero que le iría mejor que como científico, creo yo, pero en fin. Entonces, mira, mi amigo se llama Lluís Montoliu. Es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología y es también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Ha generado múltiples animales modificados genéticamente. Últimamente está trabajando sobre todo con temas del albinismo y acaba de publicar el libro Editando Genes, recorta, pega y colorea, las maravillosas herramientas CRISPR, en la editorial Nextdoor. Pero eso sí, como toda persona de bien, empezó su carrera investigando en plantas.
Ay, mira, no sé yo a quién se parece lo de las plantitas.
No, yo me quedé. Pero bueno, es verdad, ¿te he dicho alguna mentira, Lluís?
Hola, Lluís, encantada.
Hola.
Ay, cómo me gusta tomarme este agua con gas contigo.
Sí.
Pero
sí,
al paso que voy, yo creo que en vez de un agua con gas me voy a pedir una tila, porque yo de genes ando un poco así. Explica, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un gen y cómo se modifican?
Bueno, un gen es un fragmento de letras de nuestro genoma que tiene información para una parte de las muchas funciones que tienen que hacer nuestras células.
¿Y eso cómo se modifica? Cuéntame.
Pues, claro, durante mucho tiempo pues ha sido relativamente complicado modificar hasta que aprendimos de las bacterias. De las bacterias aprendimos un sistema que ellas utilizan para defenderse de los virus que las acechan y nosotros lo hemos reconvertido en un sistema que, como bien decíais, de recorta, pega y colorea. Donde hay una letra que está fuera de sitio, donde hay una de más o una de menos, podemos utilizar este sistema que tiene este nombre tan chulo, que se llama CRISPR, y que lo que nos permite es corregir. Es algo así como corregir un error cuando estás escribiendo una carta o un WhatsApp y le cambias la letra que te has equivocado para que esa palabra tenga sentido, para que ese gen funcione correctamente.
Lluís, ¿de dónde viene CRISPR?
CRISPR viene de Alicante, no muy lejos de donde estáis. De hecho, es una palabra que se inventó por Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que por noviembre de 2001, porque ya habían descubierto bastantes de estos sistemas en bacterias, y una de las cosas que nos encanta a los científicos es ponerle nombre a las cosas. Pero claro, nunca nos ponemos de acuerdo al principio, y había un batiburrillo de nombres, y Frances dijo, se acabó, vamos a intentar describir en un acrónimo lo que estamos viendo, y se le ocurrió esta palabra, CRISPR, que en aquel momento, pues hace casi 20 años, pues nadie la había utilizado, y cuando intentabas hacer una búsqueda pues no te salía nada, y esto fue algo que le hizo hacer fortuna, y esta palabra pues está en boca de todo el mundo. Es una palabra que hay que recordarle a todo el mundo que se inventó en Alicante.
Sí, le hizo hacer fortuna menos para el premio Príncipe de Asturias, pero en fin, eso sería...
Exactamente, afortunadamente luego vino el premio BBVA.
JM,
hombre, hay que decir lo que hay que decir. Es una injusticia que Fernando Alonso tenga un premio Príncipe de Asturias más que Francis Martínez Mójica. ¿Qué queréis que diga?
Es verdad, es verdad. Se lo merece. Todos los premios que ha conseguido se los merece, porque la verdad es que nos ha cambiado la vida. A mí en particular, a nuestro laboratorio, pero a todos los investigadores de biología. Da igual, trabajemos en plantas como JM o trabajemos en ratones como nosotros, o en personas, en seres humanos o en cualquier especie, la facilidad pasmosa con la cual ahora podemos cambiar un gen y corregir lo que tengamos que corregir, pues nunca antes la habíamos conocido. Y esto es posible desde principios del 2013, apenas hace 7 años, como quien dice, antes de ayer.
Una pregunta, ¿es tan específico y eficiente como unas tijeras reales? ¿Realmente hay tanta precisión para acertar en el punto del genoma que queremos?
Mira, la precisión nos la da la tijera que viene de las bacterias y esta es bastante precisa. Lo que tiene que ocurrir después, claro, si cortamos el ADN, si cortamos la doble hélice, pues la tendremos que reparar. Y ese sistema de reparación, que lo tenemos ya incorporado en todas nuestras células, eso es lo que no es tan preciso. Ya me gustaría a mí que la precisión de pegado fuera igual o parecida a la precisión de cortado. Esto es lo que hace que muchas de las aplicaciones pues sean fantásticas, fenomenales a nivel de laboratorio, porque seleccionamos lo que nos interesa y descartamos aquello que no nos interesa. Pero cuando tenemos que ir a la clínica, al hospital, y estamos hablando de seres humanos, de pacientes, pues entonces, claro, ahí lo de descartar pacientes, pues evidentemente ni es prudente ni es éticamente aceptable. Por eso, digamos que las aplicaciones clínicas, aunque van apareciendo, pues llevan un poco de retraso. En cambio, en tu mundo, JM, en plantas, y en mi mundo, en ratones, pues son una bendición. Nos permiten hacer prácticamente todo lo que queramos.
Bueno, y vosotros además no tenéis ecologistas. Bueno, tenéis animalistas, no sé qué es peor.
Tenemos.
Tienen animalistas que no tienen que experimentar con ratones.
Y hay que recordar, y hay que recordarle a la gente, sobre todo a todos aquellos que siguen teniendo sus dudas respecto a la utilización de animales, pues hay que recordarle que no hay una actividad científica más regulada y más estrictamente revisada que la experimentación animal. Es algo complicadísimo y así tiene que ser, pero al mismo tiempo hay que recordar que no podemos prescindir de ella. Los científicos seríamos los primeros en dejar de utilizar animales cuando se puedan dejar de utilizar. En estos momentos, si queremos avanzar, por ejemplo, ahora tenemos la COVID-19, queremos una vacuna y la queremos ya. Bueno, esa vacuna, a nivel de fases preclínicas, pues tendremos que verificar su seguridad en diferentes animales. Queremos un tratamiento y además queremos que sea no solamente eficaz, sino seguro. Pues lo tendremos que validar en modelos animales, con lo cual no nos queda otra.
Y hay que insistir en que se hace todo para evitar al máximo cualquier tipo de sufrimiento, que eso parece que la gente no lo tiene claro.
Y por seguridad, absolutamente. Supongo, vamos, por seguridad.
No, absolutamente.
Pero, la de papeles que tienes que firmar para hacer un experimento.
Exactamente. Pero pensad que las leyes que tenemos no son de protección del investigador ni del proyecto, son de protección de los animales utilizados en investigación. O sea, el objetivo de toda la legislación es proteger al animal, que sufra lo menos posible y que se utilice simplemente y únicamente cuando sea absolutamente necesario. Si no es necesario y existen métodos alternativos, no es que podamos usarlos, es que los tenemos que usar.
Luis, yo a ti físicamente no te conocía.
Yo sí.
Ya, él sí, por eso nos está presentando y por eso nos ha presentado.
Vale, vale.
Pero ahora
nos conocemos ya físicamente, estamos aquí en la taberna y yo leí una frase tuya hace tiempo. Ajá. Que a mí, yo estoy haciendo una tesis doctoral.
Muy bien.
Ahora mismo, y a mí esa frase me llegó al corazón, que dime. Es en los laboratorios vivimos en el fracaso. Quiero que me digas cómo se digiere y asimila esto. Sobre todo un investigador como tú, y así aprender yo.
Pues,
porque voy, a veces tengo la sensación que voy pared contra otra pared y contra otra pared. Entonces tú seguro que ya te has dado con muchas.
Pues bienvenida al club.
Y has pasado el pase 1 de la tesis doctoral. Los experimentos nunca salen.
Gracias, JM. Empieza a intervenir dentro de poco. Muchas gracias.
Este es el estado natural de la ciencia. Nos hartamos de probar caminos, nos hartamos de abrir nuevas rutas, nos hartamos de hacer experimentos, pero hay que decirlo, esto es bastante poco romántico y poco interesante, ¿no? Ahora que estamos retransmitiendo lo que estamos haciendo con la COVID, casi como si fuera un partido de tenis, pues, pues resulta que los periodistas se dan cuenta, oye, que hace dos días me dijiste que estabas haciendo esto, ¿qué tal? Ah, pues no salió, pues bueno, caramba, pues vaya desastre. No, pues vaya desastre, no, esto es lo normal. Lo normal es que nos salgan, esto es parte del método científico. Planteamos una hipótesis, hacemos el experimento, sale de una forma distinta a como lo habíamos esperado, pues no nos queda otra que cambiar y replantearnos la hipótesis. Pero gracias a que nos equivocamos, o sea, gracias a que te estás dando de cabezas contra la pared, no te preocupes, porque si eres suficientemente paciente, perseverante, paciencia y perseverancia las necesitas en la ciencia, pues vas a lograr abrir un caminillo que te va a permitir acabar una tesis que va a ser estupenda, estoy seguro.
¿Tú te has frustrado mucho investigando?
Pues tienes que venir, como diría, tienes que venir llorado de casa, tienes que estar...
Sí, pues está a punto de llorar, ¿eh?
Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado
es que le estoy preguntando desde el corazón.
Claro, y es que además yo te respondo desde el corazón. A lo largo de la vida de un científico, yo soy un poquito mayor de JM, no mucho, y quizá, no sé, en 30, 40 años de actividad profesional, igual tienes uno o dos momentos de gloria. En el mejor de los casos, ¿eh? Y esos momentos, pues, que no sabes cuándo llegarán, ni si llegarán, en los cuales te das cuenta de que estás delante de algo que nunca nadie antes ha visto. Y lo acabas de comprender ese momento. Eso ya cubre todos los fracasos anteriores. Y pues, tienes que mantener el interés, tienes que mantener el ánimo y seguir trabajando y no desesperarte y no desanimarte. Y esto es una de las cosas que tengo que hacer. De hecho, cuando uno estudia biología y acaba pues dirigiendo un laboratorio, lo que no sabe es que tendría que haber estudiado psicología, porque una parte muy importante, y JM se ríe por ahí por detrás, pero yo creo que...
Se está riendo y me está mirando con carita
pero sabe que
ya
es verdad.
Ya le ves la cara, le estás viendo la cara.
Sabe que es verdad que yo...
Me estoy riendo porque me siento identificado. Claro, porque sé las veces que he tenido que hacer de psicólogo con los estudiantes.
Exactamente, con los estudiantes, pues esta charla que estamos teniendo aquí en esta taberna, pues la tenemos frecuentemente, porque de repente pues alguien se ha tirado tres fines de semana y no sé cuántas semanas con unos cultivos y no ha salido nada y está derrotado, etcétera, pues hay que animarle.
Y encima tiene esa gente que tiene veintipocos años, que algunos son más maduros y algunos menos, y a veces tienes que hacer de padre, madre, abuelo, claro. Y abuela.
Y luego siempre viene
eso
uno...
Eso dice mi directora de tesis.
Claro, y luego siempre viene uno que aterriza en paracaídas y de repente el primer experimento que hace le sale todo redondo, ¿no? Esto también existe, ¿no? Entonces, claro, la gente se desanima, la gente a su alrededor, digo, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, estas cosas también pasan, ¿no? No siempre, pero a veces también pasan.
Bueno, pasado el momento autoayuda y coaching, gracias Luis.
Es que tenía que preguntar.
Muy bien.
Estoy delante de Luis y quiero preguntar. No,
la sesión
que
de coaching que te ha dado Luis para tu tesis, guárdatela,
siento.
Que te va a ser muy útil.
Tenía
de hecho, Luis, deberías cobrarle, creo yo.
Estoy pero aquí bueno, para aprender.
Nada, encantado. Venga.
Volvemos.
Volvemos al recorta.
Una pregunta que tengo. En principio, hasta donde yo sé, en España no podemos editar el genoma de los embriones, ¿no? Convenio de Asturias.
No, eso no es correcto. Lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es utilizar estos embriones editados para implantarlos en una mujer y para que se gesten y den lugar a un niño o una niña. Pero dedicar embriones que hayan sido donados por los progenitores y que hayan acordado y que haya una Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que haya autorizado el uso de esos embriones para fines de investigación, lo cual quiere decir que tras hacer esa edición y hacer los experimentos se destruyen, esto es perfectamente posible. De hecho, a principios de este año hemos tenido noticia de que la pionera de la fecundación in vitro aquí en España, Ana Veiga, junto con Ángel Raya y junto con otra persona, de otra investigadora del Instituto de Sheus, pues ha recibido su primera autorización para investigar con embriones humanos redundantes, que ya no los necesitan las parejas, y van a hacer pues edición genética en esos embriones, ¿no? Porque os sorprendería la cantidad de cosas que todavía no sabemos de lo que ocurre en las fases iniciales del desarrollo de los embriones humanos. Sabemos un montón de lo que les pasa a los ratones, lo que les pasa a las ratas y a otras especies, y asumimos que se parece lo que les ocurre a estos roedores, se parece a lo que nos ocurre a nosotros. Y muchas veces no es así, con lo cual eso es una fortuna, es una riqueza el tener, como tenemos en España, miles de embriones humanos que nunca se utilizarán ya para procreación, nunca se utilizarán para niños y que, pues con todas las debidas precauciones y con los permisos adecuados, pues claro que se pueden realizar, siempre y cuando no los implantes, que eso es lo que hizo aquí nuestro amigo chino desde Shenzhen, el He Jiankui, en noviembre de 2018, cuando nos dijo, hey, que acabo de editar a varios embriones, los he implantado y luego resultó en tres niñas, dos gemelas y una niña, tres niñas, las tres primeras niñas, los tres primeros seres humanos editados genéticamente, ¿no?
Entonces, ¿no te da ningún miedo que se esté haciendo edición genética de humanos de forma ilegal en algún país?
Claro que me da miedo.
¿A ti eso no te da miedo?
Claro que me da miedo. Me dan miedo muchas cosas. Me da miedo que
a mí me da pavor.
Me da miedo que la gente asesine a otros, y a pesar de que haya leyes que impidan. Pero lo que tenemos que tener claro es un marco jurídico en el cual movernos, que no lo tenemos, desgraciadamente no lo tenemos. Nos movemos en el campo de las recomendaciones, no es el caso de España. En España está claro que si yo intentara repetir el experimento desafortunado y desgraciado de He Jiankui, pues me tendrías que venir a visitar a Soto del Real. Pero porque hay un código penal que lo tiene previsto. Tú sabes que a He Jiankui finalmente lo condenaron y está en la cárcel y ha pagado una multa y está inhabilitado de por vida. Pero tú sabes por qué le condenaron. No por hacer lo que hizo, que fue absolutamente irresponsable. Le condenaron por lo único que le podían condenar, por hacerse pasar por médico sin serlo, por una usurpación profesional.
Por magufo.
Es bueno, por maguf, efectivamente, ¿no? Porque
sí, bueno, pues por lo menos el código penal en China es más efectivo que en España, porque aquí conocemos a mucha gente que está vendiendo hierbas mágicas y curando cosas y no le pasa nada.
Ay, los desgraciados.
Y se van de rositas.
Los pseudocientíficos, que tenemos que recordarlo siempre. ¿Cuánto daño nos están haciendo estos? Madre mía.
Luis, pues se están buscando soluciones para la pandemia. Hay mucho bulo, mucho, mucho bulo, y yo te voy a hacer una pregunta aquí un poco chunga, pero ¿podría ser la solución para esta pandemia tu trabajo?
Bueno, no sé si es la solución, pero es una de las posibles soluciones. Mira, lo que nos ha pasado con esta pandemia es que quien más, quien menos, nos hemos puesto delante del espejo. Y esto es muy grande lo que nos ha pasado, esto es muy grave, una crisis sanitaria como nunca teníamos memoria que hubiera pasado. Y delante del espejo, pues cada uno de nosotros hemos tenido que reflexionar, a ver, ¿qué puedo hacer yo con lo poquito que sé para contribuir a resolver este gran problema? Entonces, bueno, nosotros si sabemos de algo es de genética, no sabemos de mucho más. Y entonces, pues utilizando estas herramientas, resulta que hay enorme cantidad de variedades de sistemas CRISPR. Hay tantas variedades que incluso hay algunas que son capaces de cortar no solamente el ADN, sino el ARN. ¿Y esto qué? ¿Cuál es el chiste de cortar el ARN? Pues resulta que el
núcleo... Te interrumpo.
Dime.
ARN.
ARN.
Explica eso.
El ARN es la molécula intermediaria que hay entre el núcleo y el fuera del núcleo en la célula. Es la que lleva la información genética que está codificada en nuestros genes, la lleva al citoplasma para que se convierta en proteínas. Pero resulta que además este ARN es el material genético del coronavirus SARS-CoV-2 que nos está generando tantos problemas. Con lo cual dijimos, caramba, resulta que hay un sistema CRISPR, que además tiene un nombre muy chulo, se llama Cas13D, de Dinamarca. Esta Cas13D corta solamente ARN y no corta ADN. Entonces dijimos, blanco y en botella, pues me asocié con gente que sabía de virus y gente que sabía de este tipo de variantes CRISPR-Cas, y planteamos un proyecto que finalmente la Plataforma de Salud Global del CSIC nos ha financiado. Y ahí estamos. Yo, que no soy virólogo ni he trabajado con virus en toda mi vida, pues resulta que estoy colaborando en un proyecto en el cual estamos lanzando unas tijeras que son capaces de cortar el núcleo de este coronavirus. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Básicamente lo que hacemos es cortar el virus y impedir que se replique. Y si estamos en lo cierto, pues será uno de los posibles tratamientos. Claro, tenemos que garantizar que corte solamente lo que tiene que cortar. La especificidad es lo más importante que tenemos que verificar, porque la célula está llena, es un saco de ARNs, está llena de ARNs de todas las funciones celulares, y ninguno de ellos lo tenemos que tocar. Vamos, no lo tenemos que tocar ni un pelo, solamente tenemos que cortar el ARN del coronavirus y nada más.
Ahora ya lo he entendido mejor. Mi interrupción ha valido la pena.
Qué bien.
Bueno, pues ya puestos a interrumpir, Lluís, recomiéndanos un libro o una película que tenga que ver con tu trabajo, con genética o alguna que te apetezca que comentemos.
Pues mira, una película que tiene unos cuantos años, pero merece una segunda visión, y quien no la haya visto, os la recomiendo mucho, que se llama Gattaca. Gattaca, con Ethan Hawke y con Uma Thurman y con Jude Law, y es una película muy...
Ernest Borgnine hacía de limpiador, si no recuerdo mal.
Exactamente, pero es una película que se anticipa a su tiempo y nos plantea un futuro distópico en el cual se seleccionan a las personas y se descartan a todos aquellos embriones que tienen alguna tara genética. Por cierto, todos somos mutantes, JM, Sara y yo, todos somos mutantes, sí. Todos tenemos alguna mutación.
Pero pues, no volamos, eso es lo malo.
Pero no, todavía no volamos.
Yo pensaba que me ibas a decir Avatar.
Sí, no.
¿Sabes por qué, no?
Avatar también y porque...
¿Blade Runner?
No, Avatar, no, porque Avatar... Lluís, una de las cosas que hace son ratones Avatar, o eso no. Contaste en una charla.
Exactamente, Avatar también tiene muchísima, se puede aprovechar, porque fíjate, lo que nosotros hacemos ahora con las CRISPR, y luego vuelvo al Gattaca, es que nosotros podemos diagnosticar lo que le falla a una persona, podemos generar, ver cuál es la mutación que tiene en un gen, y luego con las herramientas CRISPR podemos reproducir exactamente, no cualquier mutación, sino exactamente esa mutación que acabamos de diagnosticar a la señora Pilar García.
Y eso sería lo que se llamaría un ratón avatar.
Eso es el ratón avatar. Ese es el ratón avatar, porque yo uso la metáfora de esa película de James Cameron de 2009, en el cual, fijaros que lo que hacía esos bichos azules, esos seres azules, de alguna manera estaban conectados cada uno de ellos a una persona. Y esa conexión, eso es la que intento yo utilizar con la metáfora de Avatar.
Estábamos hablando cuando te atascas en algo investigando, ¿no? JM, ya sé que vas a decir que voy muy de coaching, pero es que... No, estoy aprovechando...
Hay una frase en ciencia. ¿Tú sabes cuántas veces hay que repetir un experimento?
No.
Hasta que sale.
Me estáis hundiendo. Estoy aquí entre los dos, me estáis hundiendo.
Mira, yo en el laboratorio en el cual trabajaba en Alemania, en Heidelberg, el Centro Alemán del Cáncer, había un cartel a la entrada que ponía primera norma de la investigación. Empieza siempre desde una situación óptima, ¿no? Empieza siempre... Con todo controlado. Segunda norma, lee la primera. Con lo cual, si no empezamos bien, hay tantas cosas que pueden salir mal en los experimentos. A veces queremos hacer las cosas deprisa y corriendo. Yo estos días estoy repitiendo muchas veces, investígame despacio que tengo prisa. Y queremos sacar la vacuna antes, y queremos sacar el tratamiento, y queremos saltarnos los pasos, o queremos hacerlos mucho más cortos. Bueno, es que la ciencia, nos guste o no, tiene unos procedimientos y tiene unos tiempos, y nos tenemos que atener a ellos, ¿no? Porque lo último que queremos es que las cosas no sean seguras. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar.
Por aquí alguien quiere tomarse un chupito y preguntarte algo.
Venga.
¿Te acuerdas de que hubo un ministro, un antiguo ministro de ciencia, que dio una rueda de prensa diciendo que iba a curar la diabetes con terapia génica?
Sí, sí, sí.
Hay que decir que aquí en esta taberna todos los días nos vamos a tomar un chupito, porque somos así de guays, a la salud de las dudas que nos llegan de los memes o que nos llegan a través del WhatsApp. Y la que nos ha llegado esta semana es esta.
¿Cree que se ha prometido mucho con la terapia genética y se ha cumplido muy poco?
Bueno, realmente las expectativas que se plantearon fueron inmensas, ¿no? Estábamos en el albur de las células troncales pluripotentes embrionarias, todo esto tan largo que lo resumimos en células madre, periodísticamente hablando, y que pues ciertamente tienen mucho potencial, pero también tienen pues bastante peligro, ¿no? Todo lo que tienen de capacidad de cambiar y diferenciarse en otras células, que nos puede ser útil en un momento determinado, sobre todo en medicina regenerativa, pues deja de ser útil cuando las células ya han cambiado, ya han llegado a su destino. Entonces ya no queremos que cambien más, ya no queremos que se dividan, ya no queremos que se conviertan en tumorales. Y el control fino entre la diferenciación y esa duplicación, pues eso es lo que pues este investigador y otros muchos pues desarrollaron, claro que sí.
Yo tengo una parte de ciencias y otra de letras, pero la parte de letras es la parte periodística y he leído que, bueno, pues que todo esto, todo lo que estamos hablando aquí, se podría utilizar para hacer niños o niñas más guapas o con determinado color de ojos.
Los superhombres, no, y las supermujeres,
no,
efectivamente.
No puedo evitar mi lado periodista, tengo mi lado científico, claro, y tengo mi lado periodista. Entonces mi lado periodista no puede evitar hacerte esta pregunta, claro, porque está en muchísimos titulares de prensa.
Sí, sí. Bueno, pues mira, fíjate, esto también enlaza con la película Gattaca que os decía, ¿no? Esto es un eufemismo de la eugenesia, ¿no? La selección de los caracteres más adecuados. Hay una filosofía detrás de ello y que empezó en los años 60 en Norteamérica y sigue triunfando. Va llegando paulatinamente a Europa. Se llama transhumanismo, ¿no? Que predica que si existen posibilidades de desarrollar capacidades físicas y psíquicas extraordinarias, pues ¿por qué no usarlas, no? Y claro, los transhumanistas, digamos extremistas, los que lo llevan a las últimas consecuencias, pues son los que no admiten control de ninguna autoridad, y si ellos creen que hay algo que puedan hacer para mejorarse física o psíquicamente, pues se lo autoadministran, ¿no? Esto es absolutamente pues peligroso, ¿no? Esto es un despropósito, pero por ahí hay, y en YouTube se pueden encontrar gente que se pincha determinadas de estos reactivos CRISPR con la intención de desarrollar unos músculos como si fuera Hulk, ¿no? Y evidentemente ahí la simplificación que hacen este tipo de actuaciones es que los genes es muy complicado tocarlos. Yeah. Apenas tenemos 20.000 genes y tenemos un montón de cosas por hacer, lo cual quiere decir que cada gen hace un montón de cosas. O sea, nos equivocaríamos si pensáramos que solamente un gen hace solamente aquello por a lo cual se le ha descrito. Con lo cual, intentar pensar que eliminamos este gen y ganamos una propiedad, o añadimos un gen y ganamos una propiedad y nada más, pues es una simplificación pues bastante peligrosa, ¿no? Y tendríamos que evitar. Piensa que hay tantas cosas por hacer para aplicar en modificación genética. Tenemos millones de gente que están asociadas.
Entonces, Luis, perdona un momento. Claro. ¿Crees que también puede haber un exceso de expectativas con el CRISPR? ¿Que la gente piense que sirve para cosas que luego no sirva? ¿O que se infle mucho lo que se espera?
Pues claro que sí. Hay que, yo no doy titulares, sobre todo con estas cosas, porque básicamente siempre estoy pidiendo prudencia y paciencia, y todo, siempre estoy diciendo de que una cosa es lo que hacemos en el laboratorio. Yo trato a 20 ratones, me sale uno bien y 19 los descarto, chimpum. Pero claro, yo no puedo entrar a un hospital y decir voy a tratar a 20 pacientes, uno va a salir bien y los otros 19 para casa. Esto no funciona así. Con lo cual, eso explicado así de una forma tan gráfica nos dice que la incertidumbre con la cual vivimos nosotros en el laboratorio, que la podemos gestionar, pues no la podemos trasladar. No es éticamente aceptable trasladarlo. Y os decía, Luis, que con tantos millones de gentes que hay con enfermedades genéticas, perder el tiempo en desarrollar este tipo de aplicaciones, lo he dicho por ahí varias veces, a mí me parece sinceramente obsceno.
Luis, ¿tú crees que la divulgación científica le queda algo por hacer para que la sociedad acepte este tipo de técnicas? ¿O todavía hay mucho reparo por ahí?
Bueno, lo
¿nos
que
queda
tenemos
divulgación
que
por hacer, bueno, o no?
Claro que
¿o
sí,
lo tenemos todo perdido ya?
No, en absoluto, claro que sí. Lo que tenemos que hacer, lo que hace JM, lo que haces tú con este podcast, lo que hago yo, lo que estamos haciendo un montón de gente, pues es contar. Y sobre todo contar. Y a mí mi escuela han sido las asociaciones de pacientes, ¿no? A un paciente tú le puedes engañar una vez, pero ya no le engañas más. Con lo cual tienes que ser muy honesto. Tienes que decir, mira, esto lo sé y sé lo que va a pasar, pero esto no lo sé. Y no lo sé, y además es que que todavía es demasiado temprano, demasiado prematuro pensar en una aplicación, ¿no? Las aplicaciones que estamos conociendo de las CRISPR están llegando en cuentagotas, sobre todo en temas como inmunoterapia, algunos tipos de cáncer, algunas enfermedades de sangre, en las cuales se pueden extraer células del paciente y fuera del paciente se pueden editar, se pueden corregir y se pueden devolver al paciente. Esto, digamos, es relativamente sencillo, a pesar de que clínicamente es complicado. Pero claro, tratar directamente a las personas que tienen una neurodegeneración o una distrofia muscular o enfermedades muy graves, esto todavía, desgraciadamente, estamos lejos. Lo cual no quiere decir que no lleguemos a algún momento. Por eso tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir divulgando lo que se puede hacer, lo que todavía no sabemos hacer y sobre todo también lo que no deberíamos hacer, como por ejemplo el experimento del chino.
Lluís, nos queda claro, pero mira, es que se han encendido las luces, nos dicen que tenemos que despejar la taberna y que nos toca brindar.
Muy bien, ¿quién paga la ronda? ¿Quién paga
y
la
hoy,
ronda?
Sara, ¿por sí, quién quieres brindar?
Quiero brindar por Rosalind Franklin. Era una tía con ideas claras, supo desde muy joven que quería ser científica, lo sabía desde pequeñita, aunque al principio su padre rechazó la idea, fíjate. Finalmente, Rosalind se doctoró en química en la Universidad de Cambridge, trabajó en el laboratorio de King's College, en Londres, donde logró hacer una fotografía que mostraba la doble hélice del ADN. Otro investigador del mismo laboratorio, Maurice Wilkins, mostró la imagen a otros dos compañeros y juntos publicaron el descubrimiento en la revista Nature. En 1962, estos tres investigadores recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, pero Franklin había fallecido 4 años antes por cáncer de ovario, así que mi brindis de hoy en esta taberna atómica va por ella.
Por Rosalind.
Una cosa, ¿y sabéis por qué se fueron a celebrar el descubrimiento en un pub de Cambridge que se llamaba The Eagle?
Pues no.
Pues porque la taberna atómica estaba cerrada. Venga, vamos, que nos echan.
Muy bien. Adiós.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevi Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.